Padre, gracias. A cada momento de nuestras vidas queremos pausar, queremos reflexionar. Deseamos, Señor, ceder a lo que tu Espíritu nos habla, a lo que tu palabra nos enseña. Pedimos, Señor, háblanos hoy. Edifica nuestras vidas en ti. Que podamos ser más fortalecidos, creciendo, Señor, al padecer a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Padre, de nuevo, hay mucho dolor, hay mucho afán, no solamente en cuestiones o lugares internacionales, la tensión que se mira aquí en este país, las tensiones inmigratorias, las tensiones entre racismo, tensiones socioeconómicas, todo esto, Padre Santo, sin hacer de menos, pero aún los problemas de salud. Padre, deseamos acudir a ti y refugiarnos en ti. Ahora, Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Sí, vivimos en un mundo lleno de problemas y retos, pero también vivimos en este mundo en comunión contigo. Y tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Padre, ahora, Señor, bendice a los hermanos que no están aquí, a aquellos que están de vacaciones, bendícelos, que ellos encuentren descanso, y para los que estamos aquí, que también recibamos, Señor, esa fortaleza a través de la exposición de tu palabra. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguno aquí hemos sido defraudados por alguien? Parece ser que muchas veces eso es una historia que se repite con frecuencia. Parece ser que a veces hay personas que entramos en relaciones, o a veces las personas con las que estamos en una relación no llegan a ser lo que aparentaron ser. Y creo que hay mucho de eso que vamos a poder observar hoy en las palabras de los textos que vamos a leer esta mañana. Por ejemplo, hay un peligro, hay un riesgo que uno corre si nos enfocamos o nos centramos en la imagen propia. Por ejemplo, mucha gente desea modelar, mucha gente se enfatiza en la apariencia, mucha gente invierte mucho dinero en cirugías de plásticas. Sí, aún lo que a veces llamamos el fitness, ¿sí? Eso llega a ser el culto al cuerpo, ¿sí? Que gente dedica bastante tiempo y mucho en lo que es las apariencias físicas. Y Dios, en efecto, también habla acerca de una imagen. Él habla acerca de lo que Él desea para que nosotros reflejemos. Y Él no nos pide el éxito. Tampoco Dios no nos pide la fama. Es más, Dios ni nos pide la grandeza. Pero interesante y irónicamente, esas son las cosas que nosotros buscamos. Yo se lo puedo decir como pastor. ¿Qué pastor no quiere tener una iglesia llena? Yo hasta levantaría los pies, ¿sí? ¿Qué negocio o empresa no quiera tener éxito económico? Son cosas nobles, pero todo eso, Dios no es lo que Dios busca. En efecto, pudiéramos decir que Dios desea fidelidad. Dios desea que le seamos fiel a Él, sin importar la cantidad o los lugares que viajemos en el mundo, o cuánto dinero poseemos, o qué tan en la escalera hemos escalado en cuestiones de nuestra carrera o vocación o títulos que tengamos. Dios no nos busca eso para nosotros. Y aquí vemos esta quinta iglesia que se llama Sardis. Aquí en los primeros seis versículos de Apocalipsis capítulo 3. Y lo que vemos en esa es que al parecer aquí esta ciudad, no solamente la iglesia, pero al parecer la ciudad se había experimentado un altecimiento, un crecimiento del ego. Parecer que hubo orgullo que pues llenó y tomó centro en la vida de no solamente de los creyentes que vivían ahí, pero de la ciudad en sí. Sin embargo, vamos a leer que ellos, al parecer, si uno analiza un poco históricamente, no hubo una amenaza de enemigos que venían contra este pueblo. Es más, algunos estudiosos dicen que ni los cristianos de esa ciudad padecían de lo que era la persecución en otros lugares del imperio de Roma, de que los mataban, eran mártires por la fe. Al parecer la gente vivía en una manera cómoda. ¿Sí? Si nosotros hablamos del cristianismo aquí y el cristianismo en China o Norte Corea o en Irak o en Irán, en lugares del Medio Oriente, pues allí la gente hasta dan su vida por ser creyentes en Cristo. Pero venimos aquí a los Estados Unidos, aquí, no, pues, ¿qué sufre uno? Oh, eres un aleluya, es todo, una burla. Y al parecer estos creyentes, ellos no tenían enemigos visibles, pero se pudiera decir, como alguien comentó, ellos gozaban de la paz. Ellos gozaban de tranquilidad, de todo estaba pacífico alrededor de sus vidas. Pero algo interesante que vamos a ver, y yo le voy a proponer esta mañana. Ellos vivían y gozaban de la paz, pero era la paz de la muerte. Era paz de la muerte. Y espero que al leer estos próximos versículos nosotros podamos observar el porqué, porque a veces como que esto no tiene sentido decirlo y suena un poco ilógico. Pero cuando leemos en las Escrituras que el Señor dice a la iglesia, estás muerto. ¡Wow! Eso es una declaración muy clara. ¿Sí? Lo que uno aparente y las apariencias enseñan, esto es como decir, esta iglesia es muy alegre, hay mucho gozo, hay mucha alegría, hay mucho carisma, hay mucho entusiasmo, hay mucho movimiento, hasta se siente bien bonito, se siente la presencia de Dios en la música, en la alabanza, desde cuando uno entra la sonrisa y todo se suena bien bonito. Y aparentemente las cosas no son lo que parecen ser. Hay una peste de muerte. Eso es muy drástico. Eso es muy drástico. Y a eso es lo que vamos a observar esta mañana. Y luego, este concepto de la muerte, y hay que escudriñarlo, ¿por qué? ¿Por qué el Señor dice a la iglesia de Sardis que estás muerto? Pero muerte y la condición espiritual, hay muchos temas. Yo no tengo el tiempo de entrar a todas las citas bíblicas, pero mire, tan solo miramos la parábola en Lucas capítulo 15, versículo 24, leemos la parábola del hijo pródigo. Y el padre dice, cuando el hijo regresó hacia el padre, dice, ¿por qué me regocijo? Dije, porque este mi hijo estaba muerto. O sea, no estaba muerto literalmente, aunque desperdició toda la herencia que el papá le había dado. Pero no está, eso no es la vida. Mucha gente piensa que la vida es ir y viajar por todo el mundo y tener todo el dinero en el banco y la cuenta y tener todo seguro. Bueno, hay alguna alegría en eso, pero eso no es vivir. Es como el dicho que dice en inglés. No sé si usted lo haya escuchado. Dicen, el pasto siempre está más verde en la casa de mi vecino. El pasto siempre se mira mucho más mejor en la casa de alguien más, en casa ajena. La mía siempre batallo. Parches secos, se quieren salir las hierbas, siempre hay un problema. Pero sabe una cosa, aunque el pasto esté verde en la casa de su vecino, todavía se tiene que mantener. Y no lo pensamos así. Y aquí vamos a ver, no solamente con el hijo pródigo, que el papá dijo, mi hijo estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. Hay algo que el Señor nos llama de cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo y Él nos redimió, nos salvó. Y luego no solamente nos salvó, pero nos dio esa garantía de su Espíritu Santo en nosotros y volvimos a nacer de nuevo. Es en ese momento que nosotros trasladamos la vida en muerte y ahora en Cristo estamos vivos. Hay una gran diferencia entre estar muerto y vivo. Y hay muchos muertos que caminan hoy, que espiritualmente gozan de todo lo que uno pudiera decir, las bellezas de este mundo terrenal, de las cosas físicas, de las cosas monetarias, de las cosas tangibles. Pero eso no es lo que Dios llama a vivir. Dios llama la viva. La vida, algo mucho más profundo que estas cosas. Vemos también que el apóstol Pablo habla extensamente de la muerte y el pecado. En Romanos 6:13, él dice, sino más bien hay que presentarnos a Dios, ¿cómo? Como vivos entre los muertos. Sí, allí Pablo está también hablando y haciendo una distinción entre personas que pretenden ser vivas pero están muertas y personas que aparentemente para el mundo estamos muertos, en realidad somos vivos. A la iglesia de Éfeso, Pablo dice que a muertos hay muchos que antes que fuésemos redimidos, nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No solamente allí, pero también en 1 Timoteo 5:6, él le dice a este joven, miren, mucha gente se entrega aquí a los placeres, viviendo esta muerte. O sea, la realidad de todas las cosas es vivir sin Cristo, es vivir en muerte. Y vivir con Cristo y en Cristo es vivir. Aunque parece ser que las cosas no me están yendo bien, pero estás vivo. Y no solamente en esta vida, a su segunda venida, cuando Él venga y nos lleve en gloria. Hay algo más que vamos a ver esta mañana que se llama la segunda muerte. Y seremos rescatados de esa segunda muerte. Vamos a leer los textos y luego consideramos algunas verdades y marchamos hacia adelante en ese mensaje. Mire lo que dice aquí en el capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Para este tiempo, pues ya sabemos que la palabra ángel ahí es el mensajero. Para contextualizarlo al siglo XXI, eso es como decir al pastor de la iglesia, aquella persona que comparte el mensaje, ¿sí? A la iglesia de Sardis, una de las siete iglesias en Asia Menor, donde Cristo está dirigiéndose a través del Espíritu Santo, a través de las manos del apóstol Juan. Y mire lo que dice, esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Y otra vez más, entra algo muy directo, hablando de la omnisciencia de Dios, en la palabra, conozco tus obras. Conozco tus obras. Tienes fama, note bien, reconoce aquí el Señor la fama que tiene esta iglesia. Ustedes tienen fama de estar vivo.
Tiene fama de estar vivo, pero en realidad, y aquí llega el golpe. Este es el golpe que trae y abre y nos mantiene humilde. ¿Sí? Mira, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y luego mire lo que dice: ¡despierta! ¡Despierta! Reaviva lo que aún es rescatable. Quiere decir que no todo se ha ido a la muerte, no todo se ha acabado. Hay oportunidad todavía. ¡Despierta! ¡Reaviva lo que aún es rescatable! Pues no he encontrado en tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Esto es algo de constancia. Alguien me había preguntado la otra vez: pastor, ¿cuándo es que tú tuviste ese encuentro con Cristo donde tu vida cambió radical? Bueno, yo creo honestamente que eso sucedió cuando yo tenía 9 años. Pero así como todo joven, yo quise también rebelarme, quise experimentar con las cosas. Pensé que las cosas terrenales, las cosas que el mundo ofrece, eran lo mejor para mí, no las cosas de Dios. Pero Dios, en su gran amor, como ese hijo pródigo, no me dejó. Y cuando yo quise destruir mi vida, Él cerró las puertas para que yo no manchara mi testimonio. Me preservó. ¿Por qué lo hizo así conmigo? Porque Él es Dios. Él tuvo un plan. Él supo algo en mi futuro que yo no podía ver. Y es lo que está diciendo aquí. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo. Obedécelo. Y arrepiéntete. Todos, cada uno de nosotros, no importa cuántos años ya tenemos en el Señor, deberíamos que arrepentirnos de nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque la realidad es que sí soy orgulloso. La realidad es que sí, a veces se me enchina el cuero y me quiero subir en lo que no debería que ser. Y debo recordar lo que Cristo ha hecho en mí. Y es lo que Él está diciendo aquí a esta iglesia: si no te mantienes despierto, en otras palabras, hey, mantén los ojos, no te duermas, mantente despierto. Cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Wow. Oh, wow. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo llega el ladrón. Si usted supiera cuándo va a llegar el ladrón para robarle las cosas, usted pues es wow, yo quiero hablar con usted después del servicio. Pero la realidad es, nadie está preparado para un ladrón. El ladrón llega cuando usted menos piensa. Y mire lo que dice el versículo 4. Continuando dice: sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Esto es muy particular, especialmente para la iglesia de Sardis. Algo muy, muy, un detalle muy hermoso en eso. Por cuestión de su profesión o la economía, lo que producía la industria de Sardis. Por ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. ¡Qué bello es esto! A mucha gente no le gusta la ropa blanca, pero ¿sabe? Eso luce mucho. Especialmente si usted está en el Caribe o Hawái, lo blanco, wow. Luego con las playas azulitas y todo, wow. ¿Sí? Pero aquí mire, estos que salgan vencedores se vestirán de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, trajo sus oídos esta mañana, toque sus oídos. Toque sus oídos. Mire lo que dice las escrituras. El que tenga oídos, oiga, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es importante, hermanos, que no solamente carguemos estas recepciones al lado de nuestra cabeza, pero que escuchemos, que absorbemos, que mastiquemos, que analicemos, que reflexionaremos y pausemos para meditar y masticar y digestionar la palabra que nos habla el Señor a través de su palabra. Es importante. Cuando el Señor dice, el que tenga oídos, que oiga. Porque la triste realidad es que muchos escuchamos, pero no oímos. Por eso la abuelita decía, mijito, no sea mula. Que no se te entre para acá y que se salga por acá. Reténlo. Muy sabia la abuelita. Muy sabia. Un dato técnico, ¿no? Me gusta darle datos técnicos y eso es importante. ¿Por qué? Porque, pues, para entender un poco del contexto, ¿no? Estamos hablando aquí en el día moderno, si nosotros miramos este mapa, aquí está Sardis. Esto actualmente es lo que llamamos Turquía en el mundo de hoy. Estas siete iglesias que hemos visto, pues, quedan en todo ese país de Turquía. Eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos las noticias y hablan de Turquía y hablan ya se me olvidó esos otros países, pero todo lo que es el Medio Oriente allí, sí. Y entonces es importante para localizar dónde estamos hablando. Estamos hablando de esta capital que era antigua, del reino de Lidia, unos 80 kilómetros de la iglesia Esmirna. Okay, todos estaban relativamente cerca, pero sabe que en realidad lo que uno estudia y lo que uno encuentra, esos son los restos de una ruina de lo que se consideraba uno de los templos que tenían ahí. Ahora no era el centro religioso como una Esmirna o Éfeso o diferentes pueblos a donde se construían unos templos inmensos, ¿no? Pero o Pérgamo. Sí, que era de ahí derivó mucho de esta adoración de los romanos, de los emperadores. Pero sí, hay evidencia aquí en lo que es Sardis, que no solamente hubo esos templos de los dioses que ellos adoraban, como Zeus y Diana o Artemisia, pero había ahí también se han descubierto a través de la arqueología, se ha descubierto que había también una sinagoga donde adoraban los judíos y también ahí se han encontrado evidencias de que ha visto el crecimiento del cristianismo durante esa época. Entonces, esos son datos un poco, pues aquí, ¿cómo lo pudiéramos decir? Importante saber el nombre moderno de esta ciudad, ya no se llama Sardis, sino se llama Sart. Si usted lo busca en el mapa hoy, pues tiene que buscar la ciudad de Sarti y ahí usted va a hacer unos encuentros arqueológicos. Algo que realmente ayuda a entender por qué tanta destrucción y eran guerras y qué eso, lo otro. Pero en el año 17 hubo un terremoto muy grande ahí, en el año 17, después de Jesucristo. Donde el imperio romano fue y hizo un trabajo de perdonar todos los impuestos para que toda la población volviera a crecer. Una de las cosas que encontramos de la iglesia de Sardis es que y no solamente se hace referencia en el versículo 4 que acabamos de leer, las referencias a vestiduras. Sí, esto alude a una industria en particular, o sea que ellos se dedicaban mucho a la lana, sí, a la lana de animales. So, ellos producían muchas telas, ellos eso era uno de sus vestuarios. Y cuando las escrituras empiezan a hablar de vestuarios blancos, usted sabe que si usted hace una comparación de religiones, y usted mira la adoración a los dioses que tenían no solamente los griegos, pero los romanos. No se le permitía, escuche bien, no se le permitía a la gente llegar a la iglesia con ropa sucia. Ni los judíos que eran sacerdotes Si tan solo la ropa tenía una mancha, si usted se comió un pozole y se le cayó, no podía ministrar esa mañana. Era descalificado. Y parte de lo que estaba pasando es que los cristianos de este tiempo, ya que Juan está escribiendo, ellos no les importaba cómo se presentaban ante Dios. Venían con la ropa sucia. So, aunque eso es algo literal, pero tiene mucho significativo para los creyentes de Sardis. ¿Por qué? Porque ellos se jactaban en la pureza y la limpieza exterior a la adoración a sus dioses paganos. Y por eso, cuando al rebajar este estandarte, ahora es como decirle: ah, no me importa, voy a venir a la iglesia así, así, no me importa. Pero cuando voy al fútbol y voy a las cenas, me pongo mi mejor. No es que Dios está buscando mi apariencia, pero sí está buscando algo más ahí en el valor de mi corazón. ¿A dónde yo le pongo valor a las cosas? Y es lo que aquí él empieza a entablar. Entonces, si observamos esto, vamos a ver algunas cosas unas enseñanzas, ¿no?, que uno puede extraer de estas partes de la Biblia. Ahora, vamos a considerar la primera. ¿Okay? La primera tiene que ver con mis obras formales. ¿Okay? Mis obras formales y externas, ¿sí?, sin la influencia del Espíritu Santo. Es importante decir eso. Todo lo que yo hago, aún el pastorado, no importa si es tocar la música, no importa si solamente es venir a la iglesia y aplaudir mis manitas y alzarlas y dar mi diezmo y ofrenda. Si todo lo que yo hago, ahora que ya estoy en Cristo Jesús, si todo lo que yo pretendo y aparento ser y no tiene esa influencia, la guianza, la presencia, la comunión del Espíritu Santo, no tiene vida verdadera, está muerto. Eso aún incluye, puedo tener la iglesia más grande en todo Minneapolis, en Minnesota, en todo el mundo, pero si la presencia del Espíritu Santo no está ahí influenciando el liderazgo, las prédicas, la alabanza, las obras que se hacen, eso está muerto. Y puede aparentar algo exitoso. Puedo sentir el movimiento y la presencia. Todo eso no vale a Dios. Usted puede sentir a Dios todo el tiempo que usted quiera y estar muerto. ¿Por qué? Porque necesitamos la comunión del Espíritu Santo. La tercera persona de la bendita Trinidad. ¿Por qué? Porque si no, entonces todo lo que hago es puro show. Todo lo que estoy haciendo es organización, es pensamiento, planificación, es programación. Pero Dios no busca eso. Él está buscando algo un poco más profundo. Y allí empieza a decir algunas palabras aquí que a veces lo hacen muy complicado cuando uno lee el libro de Apocalipsis, porque dice: el que tiene los siete espíritus de Dios. Bueno, ¿Dios tiene siete espíritus? Yo pensé que solamente tiene uno. Y eso me rasco el coco y me confundo. ¿Y qué está diciendo la Biblia allí? No se preocupe. Nadie puede explicar con certidumbre qué quiere decir eso. Pero lo que algunos eruditos han dicho es que posiblemente cuando dice allí las siete espíritus de Dios, está hablando de siete dimensiones de ministración del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo en diferentes maneras que Él obra. No está limitado a esas siete, solamente es una palabra descriptiva. Lo que se está diciendo aquí más que es que no queremos fallar, es el que tiene los siete espíritus. ¿Quién es el que tiene esto? El Señor. Entonces, esto tiene que... Ahora, ¿sabe qué? Usted y yo podemos perdernos y leer volúmenes de libros acerca de los siete espíritus. ¿Qué es el de...? Yo creo que vamos a perdernos si nos entramos a tratar de entender eso. Lo que es más importante es el que tiene el control.
¿Quién tiene el control de la iglesia? No el pastor, no los ancianos, no en el liderazgo. ¿Quién tiene el control de la iglesia? El Señor, el que derramó su sangre por la iglesia, el que fue crucificado en la cruz por su iglesia, el que venció la muerte por su iglesia. Hermanos, es una cosa terrible, es un horror, es algo horrible tener solamente el nombre de lo que uno dice que vive. Es terrible, hermanos, tener es solamente el nombre, tener la fama de espiritualidad y que el Señor nos diga: estamos muertos. Es terrible. Yo no deseo eso ni para ninguno de nosotros, para ninguna iglesia, pero la realidad es que eso acontece. Y fue obvio, eso estaba pasando aquí en Sardis. La segunda cosa que yo encontré, y espero que esto pues también nos afirme, nos fortalezca, ¿no? Es esto: preservar firmes en la fe el arrepentimiento y, note bien, la vigilancia. ¿Ok? ¿Qué resulta de estas cosas? ¿Qué resulta? ¿En qué resulta? Lo que llamamos avivamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos leído en este texto: ¡despierta! ¿Quién necesita despertar? El que está dormido, el que está cómodo, el que está tranquilo, el que está en reposo espiritual. ¿Sí? ¡Despierta! Es lo que está diciendo: ¡levántate! ¿Y cómo debemos de levantarnos? Preservar, perdurar, mantenerte firme. No tires la toalla, continúa tu camino. ¿Qué camino? En Cristo, en la fe, en la esperanza de gloria. ¿Cómo? Vivir arrepentido continuamente. No es de que, oh Señor, voy a perder mi salvación. Nada de eso. De mantener y recordar de dónde es que el Señor nos sacó. Del foso de la mugre, del foso de la desesperación, del foso de la muerte, de las profundidades de la depresión. ¿De dónde me sacó el Señor? De vivir en arrogancia, en soberbia, de vivir como mentiroso, chismoso. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: muchos de ustedes eran... La chismología no empezó en el siglo XXI. Algunos eran mentirosos, ladrones. Algunos practicaban la fornicación y el adulterio, la idolatría. Entonces Pablo les dice: hey, acuérdense de dónde salieron. Pero también acuérdense lo que Cristo, a dónde Cristo ya los tiene. Y esto es la enseñanza, esto nos lleva ¿a qué? A vivir verdaderamente, a vivir despiertos, y nos asegura de evitar el adormecer espiritual. ¿Usted sabe qué es una de las crisis más grandes en la iglesia hoy? La gente está dormida. Vamos al evangelismo. Ay, que vaya el hermano, yo no. Vamos a orar. No, que vayan el pastor y los líderes de la iglesia. Yo no, yo voy a ir a comerme mi carnita asada y mis tacos y ver el fútbol. ¿Sí me estoy explicando? Hay algo más que el Señor desea de nosotros. Un llamamiento a una separación, a una consagración, pero no en manera de legalismo. No en una manera donde, oh sí, mírenme a mí, oh sí, yo oro todo. Cada vez que la hermana Jeanette está organizando, yo estoy ahí, y que yo hago esto, y que yo estoy aquí puntualmente, y mírenme, mírenme, hermanos, que yo, y miren. No estamos hablando de eso. Pero lo que sí estamos hablando es un deseo, un anhelo,
algo que sale de profundamente del corazón y dice: Señor, yo no quiero una forma de religión, yo no quiero una forma, una apariencia de que, oh sí, yo soy el hermano. No, yo quiero vivir humildemente sabiendo que tú me has redimido, que tú me has dado nueva vida, que me has dado un nuevo significado, que me has dado una nueva perspectiva, que me has dado una nueva razón de vivir. Eso que yo deseo. Y es lo que esto está hablando. Y luego les dice la palabra: acuérdate, acuérdate, hermano, acuérdate del día que Cristo vino a tu corazón y aviva ese sentimiento. Acuérdate, no te olvides. ¿De dónde te sacó el Señor? Acuérdate, motívate, alégrate, regocíjate. Pero también les dice: no solamente acuérdate, guarda. Oh, hermano, recordar es una cosa, pero atesorar, guardar. ¿Sabe? Una de las cosas que yo guardo en mi corazón, bueno, muchas de las cosas tengo guardadas en mi corazón, como muchos de ustedes, pero una de las cosas que tengo guardado y atesorado en mi corazón es el día que el Señor me bendijo con mi esposa, el día que vi a mis hijos nacer. Esas son cosas que tesoro. Cuando Dios me pidió: Pablo, hasta aquí terminó tu carrera en la construcción, ahora vas a ser ministro tiempo. Eso yo lo atesoro. Cuando me fui de una iglesia a otra y ahora aquí en Minnesota, esos son momentos de que yo atesoro. Ya llego a conocer a muchos de ustedes, por eso los atesoro en mi corazón. Esos son bellos momentos. Y aquí el Espíritu está diciendo: mira, acuérdate, guarda. No solamente eso, acuérdate y guarda, pero sé vigilante. ¿Sabe qué? Hay una pereza espiritual. No queremos ser vigilantes, no queremos hacer el trabajo duro. ¿Sabe qué? Yo me voy a confesar aquí. Yo, honestamente, ya les he dicho: me cuesta orar, me cuesta estudiar la palabra, me cuesta las disciplinas espirituales. Yo soy honesto, yo ya les di, y si mañana me corren, pues que me corran. Pero yo le he dicho, a veces, hermanos, de veras, yo sufro de la tentación cuando un buen partido en la tele y yo tengo que estudiar y tengo que dar, ay, Señor, perdóname, pero debo ver el partido. Y mi corazón está dividido. Bueno, yo soy el único que sufre de eso. Aquí nadie más sufre de eso. Yo imagino que la mayoría sufre y batalla con las novelas, ¿no? Ay, Señor, no se me... No, pero sí, batallamos. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer el cuerpo. Queremos también tomar receso. Pero vigilancia no es de que, ay, descuidé de leer. No, no, no se quite el título de redimido. Vea su novela, pero no se olvide que usted es hijo e hija de Dios. Vea su partido de fútbol, por favor. Amén, dice, ya está en bendición, ya está en avivamiento el hermano. Vea el partido, pero no se olvide quién es. Vaya, disfrútese, pero no se olvide que usted es hijo redimido del Señor. Nomás no se quede sentado mucho en el sofá, porque luego sí se va a quedar dormido. Se lo garantizo. Ay, ese sofá, ay, Señor. Mire, eso se trataba de inmoralidad. La mancha de error. Mire, hermanos, la mentira, ya no debo mentir. A ver, ¿cuántos hemos mentido? No levanté. Y si no levantó la mano, muévase todos porque va a caer un rayo ahorita. Mira, hermano, somos hueso y carne. La carne quiere lo más fácil, quiere gratificarse. Aquí lo que está diciendo es: no lo practiques. No lo hagas un hábito en tu vida. No le abras la puerta. Mire, el pecado es como un perro bravo. Imagínese, me gustó, esto lo describió así, de esta manera, a Neil Anderson. Neil Anderson, tremendo autor que habla mucho de adicciones y problemas interiores. Pero Neil Anderson dice, mire, el pecado es como un perro bravo, rabioso, listo para comerte, consumirte, y está ladrando detrás de esa puerta. El problema con nosotros es que vemos que y escuchamos que hay un perro que me quiere matar. Y el pecado es la curiosidad que me lleva a esta puerta y lo abro. ¿Y qué pasa? Entra el perro. ¿Y qué hace el perro? El perro me muerde. ¿Y usted sabe lo que hacemos con el pecado? Ya que nos mordió. No pegamos el pecado, nos pegamos a nosotros mismos. Y nos estamos pegando. Soy tonto, soy imbécil. ¿Por qué lo hice? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y no sirvo para nada. Y soy esto y lo otro. ¿Y qué hacemos? Nos pegamos a nosotros. ¿Cuándo qué deberíamos que estar haciendo? Pegar al perro. Es usted una maestra y scholar, ¿no? Una erudita de la Biblia. ¿Por qué? Porque enfocándome a mí no es el problema. Tenemos que tratar con la raíz del problema y es el pecado. Y es lo que el Señor estaba llegando aquí. Estaba tratando con el pecado del pueblo. La semana pasada les dije, no podemos servir a dos dioses. No podemos tener dos señores. O es el pecado o es Cristo. No podemos, los dos no pueden reinar en nuestras vidas. Y es lo que el Señor estaba hablando aquí. El andar con Cristo simboliza la salvación y el compañerismo con Él. Las vestiduras blancas simbolizan la justicia y la victoria y la gloria que encontramos en Él. Y finalmente, mire esto, la perseverancia. La perseverancia en Cristo nos asegura ser vencedores. Mire qué interesante cómo termina el texto. Mire que ya vemos las promesas y todo eso. Pero mire lo que el Señor se compromete a hacer por los que son vencedores. Los que perduran en la fe, los que con diligencia están buscando esa esperanza gloriosa que el Señor ha prometido en su segunda venida. Él nos asegura, imagínese, yo ser reconocido por el Señor, usted siendo reconocido por el Señor. Y note bien, no solamente por el Señor, pero enfrente de quién. Enfrente del Padre y todos los ángeles en el cielo. Sí, hermanos, el Señor mismo nos dé ese reconocimiento, no puedo capturarlo en mi mente. No puedo. Realmente mi mente está muy limitada para poder capturar lo que aquí se está diciendo a aquellos de nosotros. Qué bello retrato que el Señor nos reconozca de esta manera. Lo que sí llega muy cerca a este texto es uno que yo encontré aquí en Apocalipsis. Sí, y Mardoqueo, si quieres pasar aquí a las teclas, te lo agradecería. Pero mire lo que el apóstol Juan escribe. Vi también, que mire, esto ya en el contexto ya es en lo celestial. Ante el trono blanco del Señor. Mire lo que dice. Vi también a quién. A los muertos. Grandes y pequeños. ¿Ok? ¿De pie delante de qué? Del trono. Se abrieron unos libros y luego otro. So, aquí estamos viendo bastantes libros. Y luego dice, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho. ¿Qué? Ponga atención, libro de la vida, donde se registran ¿qué? Mis obras. Mis obras. Dios toma cuenta de lo que hago y lo que no hago. ¿Okay? Y luego dice, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Versículo 15. Aquel cuyo nombre, que no estaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Hermanos, otra vez más, esto es el retrato más claro que el Señor nos da ese reconocimiento de que al final de este día, hermano, y este texto habla de muchas cosas que no hay tiempo realmente de hablar, pero la doctrina de la condenación eterna es complicado para los cristianos. ¿Por qué? Porque hablamos de la gracia de Dios, pero eso está hablando aquí de la condenación eterna. Que no nos confundamos, Dios es un Dios santo y es un Dios misericordioso. Pero sí ha dicho que aquellos que no están escritos en el libro de la vida serán ¿qué? Arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte, a donde el infierno, el diablo, la bestia, el falso profeta serán lanzados al lago del fuego. ¿Qué le quiero decir con esto? Toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador tiene su nombre en el libro de la vida. Y el Señor dijo en ese texto 5 y 6, el que vence hasta el final, el vencedor, ¿qué tendrá? Vestidura blanca, que ahora en Cristo Jesús, ¿qué? Toda aquella ropa manchada es que emblanquecida. Que dice Isaías, aunque mis pecados fueron rojo como el carmesí, ahora son que blanco como la nieve. Segunda Corintios 5:17. Lo que yo era, el hombre viejo, ahora es hecho nuevo. Romanos 8:1. Hay pues no condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces aquí concluye con eso, de que mi nombre, nuestro nombre, es aquel que Cristo es el Señor y Salvador, jamás, jamás será quitado de ese libro de la vida. ¿Qué es la palabra de nosotros? Despertarnos. Si no estoy activo, estoy desactivo. Si no estoy sirviendo, no estoy sirviendo. Si no estoy conectado, no. Conéctese, hermano. Sirva, hermano. Involúcrese, hermano. Envuelvas. Hay mucho que hacer aquí, ya con esta mudanza que ya se nos viene por encima. Hay mucho. La iglesia está creciendo. A veces parece que no, pero sí está creciendo, hermanos. Créamelo. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Despertar. Y escuche lo que el Espíritu está hablando a su vida y involúcrese. Pongámonos de pie. Padre, tú eres el Señor de tu iglesia. Tú la compraste con la sangre preciosa. Señor, tú nos diste un nombre nuevo. Nos diste vida y vida en abundancia. Ahora, Señor, yo pido que en esta mañana nosotros procesemos y analicemos y respondamos a lo que tú nos estás invitando a hacer. Señor, si hemos estado dormidos a lo que tú estás hablando y haciendo, perdónanos, Señor. Pero gracias por despertarnos a este llamado de involucrarnos, Señor. De estar activos, Padre Santo, en tu reino. Aunque a veces no es el tiempo ideal, pero tu gracia nos basta. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por mis hermanos y te pido que nos lleves más y más en ti, Señor, para que tu nombre se dé a conocer, no solamente en nuestra comunidad, no solamente en nuestro mundo, pero Padre Santo, con toda persona que tenemos contacto. Señor, te doy gracias y te damos gracias y pedimos, Señor, que durante este tiempo nos pongas a personas en nuestras vidas que podemos compartir tu palabra de vida. Todo esto, Señor, te lo damos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos veremos aquí el próximo domingo. Si usted desea ir el miércoles, pues ahí están las mapas en la mesa de información. Dios les bendiga.